El nombre, formato, contenido y o personajes del siguiente programa son producto de una recreación ficticia de hechos reales de público y notorio conocimiento. Cualquier semejanza con la realidad resulta pura y exclusiva coincidencia.
Radio Nacional Argentina presenta
Secretos Argentinos.
Bienvenidos a esta edición especial de Secretos Argentinos. Especial porque celebramos esta semana el cumpleaños de la radio. Una noche fría de agosto, una noche invernal, en pleno centro de la capital. Un grupo de jóvenes brillantes y audaces liderados por Enrique Telémaco Susini enarbolaba una antena. Una antena que daría origen a una pasión, la radio argentina.
Secretos Argentinos, homenaje a la radio, los locos de la azotea.
...1920... el año comienza con malos augurios para la Argentina.
¡Qué desastre las inundaciones de Mendoza!
¡Ay, Dios, qué horror, Carmencita!
Apenas superada la angustia, otro acontecimiento enluta a la capital cuyana y a todo el país en marzo del mismo año.
Era un hombre grande, ¿no?
Y sí, ya tenía 69 años. Aunque la edad no tiene nada que ver, era un talento.
¿Ah, sí?
¿No leyó nada de él?
No, la verdad que no, Estercita.
¿Pero cómo? ¿Ni el Santo Vega siquiera?
Pero le dije que no, querida.
Voy a prestarle las leyendas argentinas, pero si no me las devuelve...
Ajá. ¿Pero cómo no se las voy a devolver?
Un grande don Rafael obligado. Qué pena que me da su muerte.
Es paz, descanse. Y que me perdone por no haber leído su obra, ¿no?
El 20 de junio, el pueblo festeja conmovido el centenario de la muerte de Manuel Belgrano. Otros tiempos aquellos.
¿Fue al acto por la muerte de Belgrano?
Sí, y cuando terminó me tentó pasar por Gatti Chávez.
Ay, sí, ¿qué se compró?
Y mira.
Ay, suegra, qué divino.
Te gusta, ¿no?
Hermoso, todo festoneado. Ay, habrá pagado una fortuna este camisón.
¿Decí cuánto?
No sé, suegra, 8 o 10 pesos.
4 pesos con 90.
¡No! ¡Una pichincha!
Otro país, otra Buenos Aires. Reinaba el sainete, se veía cine mudo, se iba al circo o a bailar tango. Flamantes fonógrafos Víctor alborotaban de música las casas.
Bueno, Elena, decidite. Vamos al Gran Splendid a ver la de Mary Pickford o al Teatro Marconi a ver a Blanca Podestá.
Ay, está bien. Elijo ir a ver a Blanca Podestá.
En el Parlamento se debatía la carestía de la vida y la emancipación de la mujer. Era presidente don Hipólito Yrigoyen, primer mandatario de la historia nacional, elegido por la ley Sáenz Peña. Mientras que en el paradigma del café porteño, el Tortoni, dos jóvenes inquietos de ojos vivaces, cultos y aguerridos, planean una fría mañana de agosto un desafío tan complejo como delirante: crear la radiofonía argentina. Tío y sobrino, Enrique Telémaco Susini y Miguel Mujica.
César Guerrico y Romero Carranza también son de la partida. Incluso vamos a contar con el apoyo de Ernesto Pita y de Ignacio Gómez Aguirre.
¿Gómez Aguirre viaja a Europa?
Hacia fines de agosto. Yo no sé si llegamos para esa fecha.
Falta menos de un mes.
Hay que meterle pata, sobrino.
¿Resultará?
Mirá, muchachos, si un día pudimos escuchar por radio el canto de un gallo, debe existir la posibilidad de transmitir la voz humana. ¿Te imaginas lo grandioso que sería?
Confío en usted, tío. Pero, ¿estás seguro de que vamos a poder transmitir ininterrumpidamente?
Segurísimo. Nada que ver con aquella transmisión experimental de Nochebuena.
La de Massachusetts, dice usted.
Sí, ni con esa ni con ninguna de radioaficionados. La nuestra será con continuidad y para el público en general.
¿Le parece?
Epa, ¿por qué esa cara? Esto es un juego. No es para que te preocupes así.
Tengo miedo de que fracasemos,
tío. Que no sea pájaro de mal agüero.
Si yo tengo esta cara, imagínese la que va a poner don Walter Mocky si no resulta. Porque al fin y al cabo es el dueño del Coliseo y no presta el teatro para qué.
La verdad, Miguel, don Walter y su socio, De Rosa, son más ambiciosos que nosotros. Quieren competir con el Colón. Y como quieren competir con el Colón y nosotros vamos a usar las instalaciones del Teatro Coliseo, lo primero que transmitiremos, ¿qué va a ser?
¿Qué?
Una ópera, muchacho.
¿Y dónde vamos a poner el micrófono para tomar el ambiente?
En el paraíso del teatro.
¿Y el transmisor?
En la azotea. Allí estaremos dentro de un mes, en la azotea del Teatro Coliseo, para hacer realidad nuestro sueño.
Y esa noche fría, la del 27 de agosto de 1920, cuatro entusiastas radiomaníacos que no excedían los 25 años, Enrique Susini, Luis Romero Carranza, Miguel Mujica y César Guerrico, en la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, atravesaron la pared de la fantasía.
Festival Sacro de Ricardo Wagner Parsifal, con la actuación del tenor Maestri, la soprano argentina Sara César, el barítono Aldo Rossi Morelli y los bajos Chirino y Pachi, todos bajo la dirección de Félix von Wingardner.
Tío, tía, vengan, la radio funciona. Se oye con ruidos, pero está hablando un hombre del Teatro Coliseo. Vengan. Ahora hay música. ¿Qué esperan para venir a escuchar?
El chico de 12 años, conmovido y entusiasmado, alborotó con sus gritos el petit hotel de la calle Moreno entre Lima y Salta. Su nombre, Juan Carlos Torri.
Menos mal que tenemos la radio a galena, si no, miren lo que me perdía.
Lo real es ficción en Secretos Argentinos.
¿Usted escuchó lo que andan diciendo por ahí, doña Esther?
No sé de qué habla, Carmencita.
Pero parece ser que unos locos montaron una antena sobre un edificio de un teatro para transmitir una función teatral.
¿Cómo para transmitir?
Y a mi nuera se lo contaron así.
Ay, no entiendo.
Bueno, yo tampoco.
¿Su nuera no le habrá hecho un chiste, Carmencita?
No. También escuché hablar de eso en la panadería. Dicen que es un invento tan revolucionario, mucho más asombroso que el teléfono.
No me diga.
Sí, es la radio, doña Esther. ¡Ja! Vaya a saber las barbaridades que escucharemos.
¿Ves? Aquí está, te leo. Ayer a la medianoche, una ola de sonidos onduló a través del éter como si se abrieran las más caprichosas, ricas, abundantes y nobles emociones en la ciudad entera con su sutil horizonte de armonías.
¿De qué estás hablando, Elena? No entiendo nada.
Oí, y durante 3 horas, no solo aquellos iniciados en el secreto, sino muchos de los que por razones de su trabajo o conciencia, como marineros con buques equipados con radio o radiotelegrafistas...
Cada vez te entiendo menos. ¿Qué lees?
Se esclavizaron escuchándolos y recibieron el regalo de Parsifal.
¿De qué?
La obra de Wagner.
¿Podés aclararme todo lo que dijiste?
No hay nada que aclarar. Carlos... Quiero una radio.
¿Qué?
Días después...
Son unos locos. Encima, uno de ellos se puso a hablar.
Ay, suegra, no les diga locos. Menos que menos al que, como usted dice, se puso a hablar.
¿Qué? ¿Lo conoces?
Se llama Enrique Susini y es doctor.
Será doctor, pero es un loco. Y decime, ¿vos de dónde lo conoces? Porque que yo sepa, no es tu médico de cabecera.
Claro que no, mamá.
Conozco su nombre porque se habla de él en todas partes. Todavía siguen transmitiendo y él se dirige a la gente, anuncia las óperas.
Y bueno, bueno, que hable todo lo que quiera. Ya se le va a secar la garganta. O se va a cansar.
Si el doctor Susini se cansa, tendrá quien lo reemplace, porque no trabajó solo. Fueron 4 o 5 los que estuvieron ahí en la azotea del Teatro Coliseo.
Ah, así que son 4 o 5 los locos de la azotea. No, yo no deseo que se caigan porque no es de buena cristiana desearle el mal al prójimo, pero... sí, me gustaría que alguien les corte los cables. Bueno, si es que tienen cables, ¿no? O que se le rompa la antena, porque... dicen que hay una antena. Así se dejan de embromar con ese invento de la radio.
Ah, parece que está bien informada.
¿Y cómo no va a estar bien informada si en la ciudad no se habla de otra cosa?
Tomá, calenta un poco el agua.
Bueno.
¿Y cuándo fue que transmitieron?
Hace 3 días.
Acuérdense de lo que yo les digo. El 27 de agosto de 1920 va a pasar a la historia.
Pero qué historia ni qué 8/4. Van a empezar a decir barbaridades por la radio. Yo no estoy dispuesta por nada del mundo a escucharlas.
¿Cuánto miedo al cambio, mamá?
Ah, no digas pavadas, ¿querés? Elena, ¿me das un matecito? Antes de que calientes el agua.
Con gusto.
Y sin azúcar.
Bueno.
Me estoy cuidando.
Así es con la modernidad. Ahora tenemos un nuevo chiche. La radio.
Carlos, amor.
¿Sí?
Compremos una radio.
¿Qué decís?
Quiero que tengamos una radio, mi amor.
Lo que faltaba.
Cómo me gustaría escuchar a Susini y toda esa música que dicen que pasan.
Se los digo una sola vez y no lo voy a repetir. Compran una radio y yo me voy de esta casa.
Esa noche a Elena le costó conciliar el sueño. Miró el techo, miró a Carlos, volvió a mirar el techo. No podía dejar de pensar en la radio. Después de muchas vueltas consiguió dormirse. Casi de inmediato empezó a soñar que escuchaba radio. Luego el sueño se mezcló con un raro reportaje que ella, convertida en periodista, le hacía al doctor Susini en la azotea del Teatro Coliseo.
¿Es usted? ¿Es el doctor Susini?
El mismo.
Ay, sé que muchos le dicen loco, a usted y a sus amigos. Mi suegra, entre tantos, lo llama así, los locos de la azotea.
Tendrán sus razones para llamarnos de ese modo, a estos 4 radioaficionados, pero le aseguro que por sobre todo, por encima de cualquier locura, si es que para alguien la hubo, somos personas sensibles y con mucha imaginación, amantes de la música y el teatro. Y se nos ocurrió que este invento podría llegar a ser el más extraordinario instrumento de difusión cultural.
Ay, con solo 25 años. ¡Qué maravilla!
Sí, 25 años. Y ya llevo un recorrido bastante intenso. Mire, hace unos años, en el 17, sí, en el 17, ingresé a la Armada como médico. Al terminar la guerra en el 18, la Armada me encomendó que estudiara muy cerca de los frentes de batalla, todavía humeantes, el efecto de los gases asfixiantes y paralizantes sobre las vías respiratorias. Es allí donde encontré la posibilidad de unir un proyecto de perfeccionamiento con lo que mis amigos, mi sobrino y yo soñábamos desde hacía tiempo.
¿Es verdad que en el ejército francés consiguió algunos equipos de radio casi abandonados y válvulas y lámparas en buen estado?
Ah, excelente material. Y lo pude traer.
¿Y cómo lo entró al país?
Era tal el entusiasmo y fanatismo por concretar mi sueño que me mandé una pillería. Por ser alto y robusto, en mis abrigos cabe un arsenal. Tomé la precaución de esconder varios de los elementos conseguidos en las mangas de mi sobretodo.
De haberlo revisado, no estaríamos festejando el invento de la radio.
No crea que intenté pasarme de vivo, pero me obsesionaba la idea de perder alguna de esas piezas.
Y dígame la verdad, doctor. ¿Usted cree que efectivamente la del 27 de agosto de 1920 fue la primera transmisión radial del mundo?
Señorita...
Elena. Y soy señora.
Señora Elena, vayamos por partes. El 19 de mayo, Guillermo Marconi había emitido desde sus propios estudios de Nueva York la voz de la cantante australiana Nellie Melba. Sin embargo, nuestra transmisión fue la primera pensada para público en general y fue realizada con propósitos de continuidad. Por eso es que, y ya lo verá usted, la radio va a ser mencionada siempre como invento argentino.
¿Y por qué eligen el Teatro Coliseo?
Tengo una excelente relación con don Walter Mocky, que junto a Faustino da Rosa regentean el teatro.
Ah, claro.
Que fue fundado en 1906 para que el payaso Frank Brown tuviera un circo. Mocky, un italiano culto, siempre quiso competir con el Teatro Colón. Entonces no dudé en entusiasmarlo con la idea. Para competir con el primer Coliseo, se puede transmitir por radio alguna función.
¡Ay, claro!
El Tano abrió los ojos. ¿Usted está seguro de lo que dice, Susini? No tengo otra seguridad más que mi pasión, le contesté. Y pese al equipo precario que tenemos, lo vamos a conseguir. Es tan precario el equipo que parece estar atado con piolines, ni siquiera con alambre.
Los nervios que habrán pasado esa noche, ¿no?
Nervios, corridas, inseguridades. Admito que tanto a mi sobrino Mujica como a Guerrico y a Romero los tiranicé un poco durante aquellas horas.
¿Y con la antena? ¿Cómo se las arreglaron?
Se colocó entre el teatro y la cúpula de la casa de Cerrito y Charcas.
¡Qué increíble! ¡Qué genio! ¡Qué genio!
Vida.
Ay, quiero la radio.
No sé,
quiero la radio.
Deben ser las 3, 4 de la madrugada.
No me importa.
¿Estás soñando?
Sí, estuve soñando. ¿Adivina con quién?
¿Con quién?
Soñé que charlaba. Charlar, no. Que le hacía un millón de preguntas al doctor Enrique Susini, como si yo fuese una periodista.
Tenés fiebre. ¿Quién es?
Escuché un grito. ¿Están bien?
Elena tuvo una pesadilla.
Ay, me asusté.
Siga durmiendo, mamá. Estamos bien.
Ay, gracias a Dios. Hasta mañana.
Chao.
Quiera o no quiera tu madre, me compras la radio.
Si entra una radio acá, mamá se va de la casa. Ella está convencida de que por radio solo se van a escuchar inmoralidades.
Bueno, si se quiere ir, que se vaya. No me importa. No podemos quedar fuera del progreso.
Mi viejita no tiene a dónde ir. ¿Qué decís?
Dicen que aprendes mucho con la radio.
Te estoy hablando de mi madre. ¿Querés dejarla en la calle? ¿Querés sacar a mi madre y meter una radio en la casa? ¿Eso estás buscando?
Mira, Carlos, voy a ser muy sincera. O nos modernizamos comprando una radio, o...
¿O qué? ¿Habla? ¿Qué es lo que no te animás a decir? ¿Que si no tenemos radio me dejás?
Carlos, yo...
Primero echás a mi madre de la casa y ahora me pedís separarnos por una radio, por una radio. ¿Qué carajo provocó este aparatito, santo Dios?
Ya volvemos con... Secretos Argentinos. Homenaje a la radio. Los locos de la azotea. Seguimos con Secretos Argentinos. Homenaje a la radio. Los locos de la azotea.
Mamá, permítame explicarle.
No, nada.
Por favor, sea razonable.
Te lo reitero, Carlos. Si un artefacto de estos entra a esta casa, yo salgo y San se acabó.
Deje de hacer la cocorita. ¿A dónde piensa ir?
Ya lo hablé con doña Esther. Está sola, me hace un lugarcito en su casa, total. Yo en cualquier parte me arreglo.
No haga una tormenta en un vaso de agua por un aparato que cuando lo conozca...
¡Jamás! Y para mí, que a vos te llena la cabeza tu mujer. Pero en fin, hagan lo que quieran. Yo creo que ustedes van a morir fulminados. Sí, para mi desgracia, van a morir fulminados, porque dicen que hay que ponerle un cable a tierra.
Vi algunos receptores en el centro. No hay más que ponerse unos inofensivos teléfonos y escuchar.
Escuchar, sí. Andá a saber qué cantidad de porquería se van a escuchar ahí.
Dicen que es la distracción más inofensiva que se puede imaginar. Y que se aprende y que acompaña.
¿Inofensiva?
Sí.
¿Y cómo es que funciona?
A galena.
¿Qué es eso?
Un mineral, originario del sulfuro natural de plomo.
¿Qué?
Perfecto conductor del calor.
Ay, no, a mí déjame con mis cataplasmas de harina de lino para calentar el pecho y la espalda.
Escuche, mamá.
¿Qué más tengo que oír?
También conduce la electricidad y especialmente el sonido.
Ah, te volviste ingeniero ahora.
Mamá, usted usa el sintonizador hasta que la piedrita...
¡Brujería! Son todas brujerías.
No, nada que ver.
Si compras la radio, querido hijo, te vas a arrepentir toda tu vida. Sobre todo porque yo a esta casa no la piso más.
Mamá, no puedo negarle a mi querida mujer ese gusto. ¿Sabe la cantidad de cosas que ella puede escuchar mientras yo estoy trabajando?
Que limpie, que cocine, que lave, que planche. Sobre todo que limpie, ¿eh? Porque bastante descuidados están los rincones de esta casa.
Va a poder hacer todas las cosas de la casa, mamá. ¿Con radio o sin radio?
Al contrario, oír ese aparato la va a distraer. Debe ser doña Esther. Íbamos a ir a mirar unas vidrieras, pero... En fin, le voy a pedir que se quede para ayudarme a empacar.
No haga esa tontería. Cuando le tome el gustito a la radio, se va a pasar el día escuchándola.
Ustedes hagan su vida, que yo voy a hacer la mía. En lugar de ir a mirar vidrieras, Esthercita, quisiera proponerle otra cosa. ¿Usted se acuerda que me dijo que yo podía ir a su...
También yo iba a pedirle cancelar la salida.
Ah, no me diga, ¿algún problema?
Ay, le traigo una noticia, Carmencita. No se imagina.
¿Qué le pasa?
Me gané un concurso.
¡Ay, felicitaciones!
Gracias.
¿Plata?
Ese de la Casa Méndez de Libertad 780.
Ah, sí. Yo vi la propaganda en una revista, pero no mandé el cupón. Creí que eran cuentos.
No. ¿Qué cuentos, mujer? ¿Qué cuentos? Yo gané. Estoy tan contenta.
¡Ay, qué bueno! ¿Y qué ganó?
Bueno, a usted no le va a causar ninguna gracia. Más bien, le va a caer como la mona.
Ay, doña Esther, mire que si yo tengo una virtud es la de no ser envidiosa.
Le aclaro de antemano que el premio no lo elegí yo. Es el que me tocó y por supuesto no lo iba a mandar de vuelta.
¿Que se lo llevaron a su casa?
Hace 15 minutitos.
Ay, mujer, cuente de una vez, ¿qué se ganó?
¡Una radio!
¡No!
¡Sí!
No, yo de usted no esperaba esto, Esthercita. Deja de ser mi amiga si la enciende.
Carmencita, por favor, no sea necia, mujer. Usted sabe que yo la rechazaba tanto como usted. Pero recién la escuché y quedé así, encantada.
Me extraña mucho de usted.
En vez de ir a pasear como habíamos planeado, ¿por qué no se viene a casa y escuchamos la radio?
Ni loca. Vaya nomás, doña Esther. Eso sí, si me ve, crúcese de vereda. No creo que le haga bien escuchar tonterías en una radio. Y que Dios no permita que usted muera electrocutada.
¡Ay!
Pasó casi un año y por fin entró una radio a la casa de Elena y Carlos.
Querido.
Shh.
Empiezo a estar harta de que últimamente tus respuestas, cuando te digo algo, sean un chistido.
¿No ves que estoy escuchando la radio?
Cuando el recelo de los más desconfiados y reacios fue vencido, las discusiones fueron otras.
¿Quién sacó la radio del comedor?
Yo.
Menos mal que ese aparato la espantaba, mamá.
¡Alegrate! que, che, tu mamá dejó de ser una ignorante.
Secretos argentinos.
Sé que muchos siguen hablando de los locos de la azotea, refiriéndose a los cuatro que todos conocen. Pero hay un quinto loco, del que quisiera hablar.
Ay, con qué buena nueva saldrá.
En esta transmisión radial. Se trata de Adolfo Ciruli, quien con solo 13 años de edad se convirtió en un eficaz colaborador mío. No solo maneja el sonido, pone discos y me asiste, sino que además cada 15, 30 y 60 minutos es la persona que golpea la lata de aceite Buitoni vacía que ustedes escuchan anunciando la hora oficial.
¡Qué divino! Ay, yo algún día me voy a dar un gusto. Esperar a Susini en algún lugar y terminar la entrevista de mi sueño. Maldita la hora en que me desperté aquel día en que soñaba con él.
El 4 de octubre de 1923 se inaugura LT3, Radio Serialista de Rosario, la primera estación del interior del país. Un año después, LT9, Radio Brigadier López de Santa Fe. Y así, la radio siguió expandiéndose por el país y el fanatismo fue creciendo entre sus escuchas.
No haces otra cosa más que escuchar radio. Ya ni siquiera me dirigís la palabra. Llegás del trabajo y te enchufás los teléfonos. ¿No me estás escuchando?
¿Te podés callar?
¿Qué razón tenía tu finada madre? La radio nos iba a complicar la vida nomás.
Nos escuchás todo el día. Dejá que ahora yo la disfrute.
¿Fuiste al menos a darle un beso a los gemelos?
¡Shh! Habla una speaker.
¿En serio?
Sí. Dice que la casa Méndez es la que más barato vende.
¿Ya dijeron cómo se llama?
¿La speaker?
¿Y quién va a ser?
Sí, la presentó el director artístico. Fue una presentación con bombos y platillos. La mujer se llama Tita Armengol.
Elena se convirtió en una oyente fanática. Aquel sueño, el de conocer al doctor Susini, finalmente, después de más de 20 años, pudo hacerse realidad. Fue en el mismo café en el que don Enrique, con su sobrino, tuvieron otro sueño.
Disculpe.
Buen día.
Buen día.
Dígame.
Perdón por interrumpir su lectura. Usted es el doctor Susini, ¿verdad?
Sí.
Soy Elena Torres de Miranda, ferviente admiradora suya. Hace más de 20 años que lo busco. Hace más de 20 años que deseo con toda mi alma charlar, aunque sea 5 minutitos con usted. Se lo juro, doctor, no hubo un solo día en todo este tiempo en el que no haya estado ilusionada con encontrarlo.
No alcanzó a hacer el gesto para invitarla a sentarse frente a él cuando Elena ya había apoyado su cola en la silla. Lo apabulló con una batería de preguntas que, lejos de fastidiarlo, encantaron a Susini.
Prefiero no hablar de mi etapa como concertista de piano. Me da un poco de vergüenza. Mejor hablemos de mi primera película.
Los Tres Berretines.
Por lo visto sabe mucho sobre mí.
Empezaba el cine parlante y usted tuvo la virtud de unir en la película al tango, el fútbol y el cine. La trinidad que apasiona a los porteños.
A ver, ya que sabe tanto, seré yo quien pregunte en esta oportunidad.
Acepto el desafío.
¿Quién fue el primer locutor argentino?
Usted.
Merece un café como premio.
No. Por favor, por
¿mozo?
Favor. No se moleste, doctor.
Permítame invitarla con un café. Se lo ganó.
Bueno, de acuerdo.
Le aclaro que no me propuse ser el primer locutor, pero alguien tenía que hacerlo durante los intervalos de la primera transmisión para cubrir los baches. Leí algunos textos e improvisé relatos en inglés, ruso, alemán, italiano...
Español, francés.
¿Me llamó, doctor?
Otro café para mí y para la señora.
Lo mismo.
Muy bien, con permiso.
Yo sé que usted tuvo un encontronazo muy fuerte con alguien por lo de la publicidad.
Sabe todo, ¿eh? Sí, ese encontronazo, como usted dice, ocurrió una noche en un teatro. Cantaba Beniamino Gigli. Yo estaba entre cajas cautivado cuando...
Perdón por molestarlo, Susini. Mi nombre es Enrique del Ponte. ¿Esto se está transmitiendo por la radio?
Sí, claro.
Entonces usted tiene una fortuna entre manos. ¿No se le ocurrió que en los entreactos puede decirle a la gente que Gigli cuida su voz con tales pastillas o que se cuida el estómago usando en sus comidas el aceite tal?
No se equivoque, mi amigo. Usted está hablando con alguien que representa a un grupo con otros intereses que vender.
¿Y qué es lo que quiere?
Estamos empeñados en realizar una fuente de cultura, un medio de promoción de la nacionalidad. ¿Cómo se le puede cruzar por la cabeza hacer de la radio un negocio de publicidades?
Secretos argentinos en Nacional.
Dicen que los argentinos inventamos el colectivo, la dulce de leche y también, debo finalmente reconocerlo, la publicidad por radio.
Deliciosa al paladar, eficaz al intestino. Citromagnesia. Polvo de tocador Chela. Hace caras más bonitas.
Perfumes Coty. Una de las maravillas de París.
Suavidad, adherencia, finura. Medias Manon.
Esos avisos, pese a mi oposición en un principio, permitieron la realización de ciclos importantes y la contratación de muchos artistas. No solo artistas argentinos, sino también varios extranjeros.
Una cosita más, porque creo que ya lo molesté demasiado.
Va a pedirme un autógrafo.
¿Cómo lo sabe?
Lo imaginé. No lo tome a mal, pero prefiero no firmarle un autógrafo. Porque es como si no la volviera a ver más. Y la verdad, me gustaría volver a encontrarla. Es muy grato hablar con usted.
Ay, qué honor. Ah, perdón, tiene que irse, ¿cierto?
Perdóname usted a mí por mirar de nuevo la hora, pero sí, debo irme.
Ay, yo también. Mis hijos ya deben estar esperándome.
¿Cuántos hijos tiene?
2, gemelos. Ya son grandes, pero siguen viviendo en casa. Alguna vez con mi marido pensamos en tener más, pero ¿sabe qué pasa? Somos fanáticos de la radio. Y los chicos vio cómo son, que el llanto cuando son bebés, los gritos cuando son niños, los amigos que se reúnen en la casa cuando son más grandes. Ay, disculpe. Como si no lo hubiese molestado lo suficiente, ahora encima le estoy contando mi vida. Ojalá lo vuelva a encontrar pronto, doctor.
Será un gusto seguir hablando de radio con usted.
No tiene idea de cuánto discutí con mi finada suegra cuando usted inventó la radio. Ella fue una de las que los llamó locos, a usted y a sus compañeros.
Si tener ideales, convicciones, sueños y apasionarse por ponerlos en práctica es estar loco. Mis compañeros y yo bien merecemos el título que nos entregaron. Los locos de la azotea. Lo cierto es que estos locos conseguimos no solo poner en marcha la radio, sino que nunca se apague. Y no se apagará jamás, como tampoco se apagará jamás el fervor por hacerla cada día más inteligente y mejor.
Carlos, chicos, llegué.
Al fin.
Ay, ¿a que no adivinan con quién estuve hasta recién?
No me digas nada. Con tu amado doctor Susini.
¿Cómo lo sabes? ¿Me estuviste siguiendo?
Sí, claro. Haceme creer que te encontraste con él. Chicos, ¿escucharon a mamá? Dice que estuvo con el inventor de la radio. Dice que estuvo con Susini.
¿Ustedes saben quién fue Susini? ¡Ey! ¿Me escuchan? ¿Saben quiénes fueron los locos de la azotea? ¿Me pueden contestar?
¿Puedes dejar de gritar, papá? Estamos escuchando El Conde de Montecristo con Narciso Ibáñez Menta por Radio El Mundo.
¿Ya empezó? ¿Ya empezó?
Venimos de escuchar la ficción sobre la vida de un genio al estilo renacentista, de Enrique Susini, un hombre que se subió con un grupo de amigos a una terraza y parió la radio argentina. Estamos aquí con otro de los históricos de nuestra radio, estamos aquí con Cacho Fontana. ¿Cómo le va, Cacho? Gracias por venir.
¿Cómo le va, querido? Muchas gracias por invitarme.
¿Qué significa este edificio de Maipú 555 para usted?
Y es como si mi segunda casa, ¿no? Un día pude aparecer aquí y en un estudio cercano dar una prueba. Después de yo venir, atraído por las voces de los locutores que formaban parte del plantel efectivo de la radio, fui descubriendo que la radio eran las voces, que las radios cambiaban a medida que los tonos de los locutores iban dándole su personalidad, su modalidad, su estilo, su manera de decir. Únicamente yo escuchaba las voces de mis viejos y las voces de la radio. Y resulta que a mí lo que me impresionó era que iba girando el dial de aquella radio primitiva e iba cambiando las voces de los que anunciaban lo que ocurría o lo que la radio estaba transmitiendo. Y no me interesaban las atracciones musicales ni lo que en ese momento era la programación artística.
¿Quiénes eran, Cacho, las grandes voces de ese momento?
Y bueno, voces comerciales como Jaime Mas, como Eduardo Piovano, como Juan Monti, como Arnoldo Chamó, como Rafael Díaz Gallardo, como Vidoria, como después Antonio, ya entramos casi prácticamente juntos.
Darío Antonio Carrizo.
Antonio Carrizo, sí. Yo siempre le digo, no lo puedo nombrar todos juntos. Porque es Antonio.
Porque son amigos.
Somos amigos, es mi maestro.
¿Cuándo lo conoció Antonio Carrizo?
Lo conocí aquí, cuando yo llegué a hacer la prueba en el estudio aquel, en el G. No sé por qué yo era el quinto suplente y él un día me vio por la giratoria, que siempre lo cuento, que tenía puerta giratoria a la radio, y él dio la vuelta y me dijo, vos sos el nuevo, ¿no? Y le digo, sí, imagínese lo que era que Carrizo me hablara.
Una emoción.
No, pues, dirigir una emoción muy grande. Entonces, me dice sí. Y me dice dos palabras o tres que sintetizan una carrera, ¿no? Me dice, larga el bolero.
¿Qué quería decir?
¿Qué significaba?
¿Qué?
Que Radio El Mundo tenía un tono, no monocorde, pero un tono de bolero. Hola, LR1, LRX... Radio El Mundo de Buenos Aires, o Radio El Mundo, su red azul y blanca de emisoras argentinas, dentro de este tono. No LR1, no, ni más abajo ni más arriba. Era ese tono. Entonces, él ya había transgredido un poco esa modalidad, porque la notaba un tanto como ya transitada, había que meterle un poquito de pimienta más. Y él ya había levantado el tono dentro de una radio que aquí no se podía mover mucho las cosas de cómo estaba todo armado.
Era rígido.
No era rígido, era su estilo, ajá, su modalidad.
¿Y Carrizo cómo lo hacía? ¿Ver?
Estaba cambiando, no, Antonio hablaba así, como le digo, LR1, porque él además cambió varias cosas. Cambió el tono inicial y al mismo tiempo fue dándole mayor tiempo entre palabras, mayor matiz y dándole la intención que cada palabra expresa, cada palabra adquiere el significado de cada palabra. No se puede decir morir y vivir del mismo. Morir y vivir en un relato, uno está haciendo un relato, ¿no? No sé, si uno le quiere dar la intención que la palabra tiene, sería porque morir y vivir, ¿no? La intención y el valor del tono en la palabra. Antonio comenzó a regular ese tipo de manejo de la palabra y además a darle un espacio. ¿Qué gana este tipo con el espacio?
¿Qué gana?
Gana algo que después nos fuimos dando cuenta y que él zorramente lo manejaba y todo el mundo llamaba la atención realmente, porque aquí a uno le daban un libreto para todo. A las 10 de la mañana, como a las 3 de la tarde, nadie entraba, nadie asumía el micrófono si no tenía qué decir y alguien le estaba diciendo a usted cómo presentar el programa. Entonces Antonio empezó a leer. Y como todos venían ya sabiendo de la sala de locutores, que hoy está ocupada por un montón de cosas allí, repasado el libro y marcado con comas, con entre paréntesis y puntos suspensivos, él entraba, agarraba la página mal, ¿no? Ya la agarraba así como con displicencia, como diciendo, ¿esto qué es? Vamos a ver qué decimos. Entonces él llegaba y ya en lugar de decir plenamente lo que estaba allí escrito, él incorporaba, porque tenía un manejo del castellano muy diferente al que era habitual. Y entonces empezó a darle ese tiempo a la palabra, como yo le estoy diciendo ahora. Y él decía, entonces, si el tango que vino, que recién arriba, que recién nos llega, él mientras decía una palabra leía la otra. Ahí está el misterio. Hasta que le dimos la cana con esa pequeña trampa que de capaz, de creador, porque Antonio es un creador, él le encontró de nuevo a un oficio, a una pasión que uno tiene, a unas ganas que nos dio en su momento ser locutores. Y ahí fue marcando a Antonio, porque le traían las páginas. Ya estaba Darienzo o Pichuco o ya leo, que sea un folclorista, en su segundo tema, y él tenía una página sola. Y los que construían, los libretistas, que los había, y muchos y muy buenos, le iban trayendo las páginas a medida que avanzaba el programa. Y él las agarraba así, deficientemente y a primera vista y lejos, leía como si lo hubiera estudiado toda la tarde. Fue fantástico eso.
En ese momento lo normal era que las grandes orquestas tocaran aquí en la radio.
Así es.
¿Cuándo murió eso?
Con la televisión. Ajá. Con la televisión muere. La televisión además ha girado la atracción de los medios, porque la televisión, claro, compite en el horario donde la familia puede estar reunida, no en horarios de mediodía, ni de mañana, ni de tarde, sino es la compañera de la cena o de la comida a la noche. Entonces, ¿qué pasa? Giran las atracciones. Las atracciones de la radio, de gente que presentaba con smoking acá, los locutores estaban de smoking, ¿no? Y las orquestas con la mayor elegancia posible, poniéndose lo mejor, como se pueden poner ahora para ir a recepciones, jugaban. La radio era a partir de las, no sé, a la tarde, a las 4:30 de la tarde iban los radioteatros, que era un horario de mujer, era para las señoras. En la mañana no era nada.
Al revés que ahora.
Sí, gracias a Dios. Al revés, después del Fontana, que nos animamos sin querer, porque uno vio cuando le dicen, bueno, ¿cómo apareció el Fontana a las 10 de la mañana? Es que a las 10 de la mañana, yo después de 5 años de suplencias, me nombran locutor y me mandan a la mañana. Y me mandan a la mañana con Beba Viñola, que es una de las más grandes locutoras de la historia, y otra chica, Idela Valle, que recién empezaba o tenía menos consideración popular.
¿Año, Cacho?
1955. Noviembre de 1955, a mí me nombran, después de tantos años, locutor oficial. Que era el sueño de mi vida. Yo no tenía otro sueño. Ser locutor de Radio El Mundo. Nosotros veníamos con Riverito.
Radio El Mundo era aquí, donde ahora está Radio Nacional, acá.
Hablando de Radio Nacional, todo esto es mi casa, todo esto viví años de mi vida, todos estos micrófonos, vi ensayar a todos, los anuncié, los vi, los conocí, los besé, los recuerdo. Es muy emocionante estar en esta casa.
¿Cómo construyó usted el programa? Porque no había tradición de la mañana radial.
Bueno, el tema era así. Había un programa que iba a las 10 de la mañana, que se llamaba, no recuerdo si, Música y Cosas, una cosa así. Y Beba tenía una risa, tiene, gracias a Dios, una risa muy fácil. Yo no tanto, pero si me doy máquina, la tenía. Y Aide también lo mismo. Y nos comenzamos a reír en un horario donde no... Lo que era importante era que de 7 a 8 se leía el diario El Mundo. Esa era una... La radio hacía la apertura a las 7 de la mañana. Y de 7 hacía un noticiero y un programa de tango. Y siempre a la mañana el tango. Y de 7 a 8 se leía el diario El Mundo, que era el diario de Editorial Jaynes, de los dueños de la radio. Entonces comenzamos con ese sentido, con ese ritmo, y digo, yo quiero hacer un programa. Hablo con Migré, con Alberto Migré, con Miguel Coronato Paz, con Hugo Moser y con Carlos Arturo Orfeo, a los cuales yo colaboraba en los programas de ellos, obviamente. Y le digo, mire, tengo una idea de poder hacer un programa de una hora con música, con palabras, con historias, con humor, con noticias, tal vez con reportajes, todo como concentrado y con un gran ritmo, que la mañana no tiene, porque lo único que tiene la radio es cadencia, hacerlo con otro ritmo, con otro estilo. Y yo digo, bueno, Cacho, díganos. Y entonces lo primero que hice fue animarme a entrar ahí abajo, donde está todavía que era el director de la radio, era Carlos Aloé, era el hermano de Dante. Uh-huh. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Era director de esta radio. Que un día vino que en paz descanse, ¿no? Un día vino un organista y le dicen al OE, mira, tengo un artista ahí, para poder meter en la radio, un representante, ¿no? Si me da una mano, se lo voy a agradecer. Y entonces dice, ¿y qué hace? Dice, es organista. Dice, no, música clásica acá no. Él creyó que el órgano tenía referencia.
Bueno, solamente música clásica. Estábamos hablando del Fontana Show, entonces, sí, bueno, de los albores. ¿Cómo lo estructuró con estas sugerencias de Migré, de Coronato Paz, de Hugo Moser?
No, ellos no tenían ninguna línea. Ellos me aportaban lo que mejor tenían en cuanto al tipo. Abel Santa Cruz escribía con cuatro máquinas al mismo tiempo. Tenía cuatro máquinas de escribir funcionando. Una con una obra de teatro, una con una novela, otra con un artículo para el gráfico, y otra, por ahí estaba el Fontana. Y él, cuando se cansaba de una, agarraba la otra. Lo que era el ritmo de Abel era no parar. Después Coronato Paz, que fue el que me puso Cacho, que fue el que popularizó, yo traje a mi mamá acá, cuando debuté en el Relámpago, y me acompañó a sacar a mi mamá de barracas y todo, era un problemón. Entonces le digo, mamá, te voy a presentar al señor Coronato Paz, que es el autor del Relámpago, y el hombre que me dio la titularidad, la posibilidad de estar Entonces mi mamá le dice, ah, mucho gusto, señor. Dice, muchas gracias por lo que está haciendo con Cacho. Y a él le quedó ese Cacho. Porque Coronato era un hombre que, para no perderle el ritmo a la vida, él vive en Ituzaingó. Y en lugar de venir en auto, iba en tren y en cualquier lugar donde podía escuchar cómo cambiaba el giro no solamente las voces, cómo iba girando el idioma del pueblo para ir interpretándolo con sus personajes. Entonces ese Cacho que salió así, a él le quedó. Y en el otro programa yo ya tenía un diálogo con un actor donde el tipo me decía, pues usted sabe, Cacho Fontana, que...
Y ahí le quedó.
Y ahí quedó. Y yo le digo, mire, Coronato, párelo el tema, porque Cacho es lindo siendo joven. Cuando sea mayor, si me siguen, usted haga esto hoy.
Y sigue siendo Cacho.
Y sigo siendo Cacho y ahora me gusta más que antes.
Le voy a pedir cerrar la entrevista con un anuncio comercial. Así escuchamos al Cacho de siempre, al que recordamos.
Bueno, he tenido más que anuncios, diríamos que eran frases, porque nadie uno hizo solamente uno, ¿no? La voz de uno, no. Era la voz, el tipo de entonación, la dicción y además el texto.
Si le voy a confesar, yo le pediría que diga el famoso con seguridad, porque es lo que yo recuerdo de siempre.
No, pero además yo voy a todo el país y la gente que quiere quedar bien, no bien conmigo, sino mencionarme y decirme, Cacho, yo lo conozco a usted, en vez de decirme Fontana, me mide y me dice con seguridad, que era... Como, que es más que
el Diodol pregunta.
El Diodol pregunta.
Exacto. Dígamelo, Cacho.
Bueno, con seguridad.
Muchas gracias. Fue gracias. Cacho Fontana, un pedazo de la radio argentina. Si usted se quiere comunicar con Secretos Argentinos, tiene que escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico: secretosargentinos@radionacional.gov.ar. También tenemos un grupo en Facebook. Hasta la semana que viene.
Homenaje a la radio, Los Locos de la Azotea. Conducción e investigación periodística, Miriam Lewin. Libro, Víctor Agú. Personajes, Susini, Alejandro Aguada. Elena, Celina Font. Carmen, Cristina Alberó. Esther, Marta Pacamichi. Carlos, Guille Hermida. Miguel, Fernando Sayago. Mozo, Hijo, Pablo García. Del Ponte, Francisco Pesqueira. Relator, Héctor Larrea. Operador de grabación, Fernando Ponte. Compaginación creativa, Javier Chiavone. Producción, Irene Roast, Mariano Flax. Dirección, Marcelo Camaño. Secretos Argentinos. Una realización de la Radio Pública.